En los primeros siglos de la iglesia, antes de bautizar a los nuevos cristianos, a menudo estas personas fueron enseñadas tres cosas básicas: el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y no sería por demás decir que estos son tres pilares de la fe cristiana. Con frecuencia en la iglesia nosotros recitamos el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro. También a menudo leemos los 10 mandamientos antes de confesar nuestros pecados. Y empezando este nuevo año, yo creo que sería bastante útil estudiar con más lujo de detalle los 10 mandamientos y sus implicaciones para nuestras vidas. Así que si el Señor permite, vamos a mirar los 10 mandamientos uno por uno, un mandamiento por semana. Y por eso en el día de hoy vamos a comenzar con el primero. Así que les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer únicamente los versículos del 1 al 3. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Éxodo capítulo 20, así dice el Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a mirar 4 aspectos de cada mandamiento. Primero, cada uno de los 10 mandamientos es revelación. Creo que todos digan revelación. Cada uno manifiesta el carácter de Dios. ¿Qué tipo de ser nos daría los 10 mandamientos? Solo uno que es justo y generoso, fiel y confiable, santo y puro, que nunca nos robaría, que jamás nos mentiría ni engañaría, el que tiene pura bondad en su corazón. Ese es el Dios que adoramos. Segundo, cada uno de los 10 mandamientos es confrontación. Quiero que todos digan confrontación. No les escuché. Confrontación. Ahora sí. Cada uno nos confronta sobre nuestro propio carácter. ¿Qué tipo de personas necesitan escuchar los 10 mandamientos? Nosotros, personas injustas, sin siquiera darnos cuenta de nuestro pecado. Tenemos que estar alertados a nuestro egoísmo. Es difícil, pero es necesario darnos cuenta de qué tan malos somos. Solo así nos volveremos a Cristo para el perdón y la transformación que tanto necesitamos. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere dar gratuitamente a los transgresores como nosotros. Pero para recibir ese regalo, primero tenemos que ser confrontados con nuestra necesidad de su gracia en Cristo. Tercero, cada uno de los 10 mandamientos es instrucción. Creo que todos digan instrucción. Muy bien. Cada uno endereza un nuevo sendero donde podemos caminar por la gracia de Dios. Los 10 mandamientos muestran la mejor manera de vivir para los redimidos. Los 10 mandamientos son una guía hacia la alabanza, la confianza, la generosidad, la honestidad, la santidad y la piedad. Podemos andar en ese sendero, no perfectamente, pero sí sinceramente, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya tenemos en Cristo su plena aprobación. Y cuarto, cada uno de los 10 mandamientos es preparación. Creo que todos digan preparación. Muy bien. nos alisten para las promesas del nuevo pacto. El Señor promete escribir su ley en nuestros corazones, en los corazones de todos los elegidos, de todos los que estamos unidos con Cristo por medio de la fe. Dios moverá cada mandamiento de las páginas de la Biblia hasta los instintos más profundos de nuestro ser. Gracias a la obra consumada de Cristo y la provisión ilimitada del Espíritu Santo, nosotros sí seremos transformados al carácter del Dios verdadero. Y algún día, hermanos, nosotros perfectamente vamos a obedecer los 10 mandamientos. No en esta vida, pero cuando Cristo venga, vamos a obedecer perfectamente los 10 mandamientos. Así que cada mandamiento es cuatro cosas simultáneamente. ¿Se acuerdan? Revelación, ¿quién es Dios? Confrontación, ¿quiénes somos nosotros? Instrucción, ¿qué debemos hacer como los redimidos del Señor? Y preparación, ¿cómo nos está transformando Cristo por su Espíritu Santo? Así que usando estos lentes podemos mirar todos los 10 mandamientos, comenzando hoy con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes que nada, vamos a ver, en primer lugar, que el primer mandamiento es una revelación. El Señor está revelando a nosotros que Él es el único Dios vivo y verdadero. Mira, el Dios de la Biblia no quiere ser conocido solamente como una deidad fuerte. Decir que Dios es fuerte no habría sido controversial en el mundo antiguo. Muchas personas tenían dioses poderosos y impresionantes. Pero lo que sí fue controversial y lo que sí apartaba a Israel de todas las otras naciones es que su Dios exigía ser alabado sola y exclusivamente como el único Dios vivo y verdadero. Hay una razón que el primer mandamiento es el primer mandamiento. No es que sea mejor que los otros, sino que es fundamental para los otros mandamientos. Ya que hay un solo Dios verdadero, nosotros podemos tener los otros mandatos. Por haber un solo Dios que reina sobre todas las cosas, hay un código moral que no solamente es aplicable para algunas personas en algunas épocas, sino que es autoritativo para todas las personas en todas las épocas, en todos los pueblos. Una pregunta. ¿Puede una ley moral existir sin un dador de esa ley? ¿Puede haber una ley moral que es aplicable para todo el mundo si no hay un dador de esa ley? La respuesta bíblica es que no. Para haber una ley con autoridad absoluta, tiene que haber alguien con autoridad absoluta detrás de esa ley. Así que la única razón que los 10 mandamientos pueden tener autoridad sobre todos nosotros es porque hay un solo Dios que nos hizo en el principio y que tiene el derecho para decirnos qué hacer en cada área de nuestras vidas. En otras palabras, el autor de nuestras vidas tiene autoridad sobre nuestras vidas y esa autoridad se revela en su ley moral. Además, pueden fijarse que todos los 10 mandamientos están basados en lo que el Señor ya había hecho por Israel en su gracia. Así que los 10 mandamientos no son para activar el amor de Dios, son una expresión del amor de Dios. ¿Qué había hecho el Señor por los israelitas en un libro de Éxodo? Les había rescatado de su esclavitud, les había redimido, les había salvado. Es por eso que justo antes de darles los 10 mandamientos, el Señor les dice que en el versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que antes que nada, el Señor les recuerda quién es Él y qué había hecho por ellos en su gran misericordia. Así que estos mandamientos no son para que seamos salvos, sino porque ya fuimos salvos solo por la gracia de Dios. El Señor les estaba diciendo, ¿por qué pondrían su confianza en otros dioses? ¿Por qué pondrían su fe en sí mismos? Ustedes no se escaparon de Egipto por su propia fuerza ni inteligencia. Yo les saqué por mi mano fuerte, por mi brazo poderoso. Yo derroté a todos estos dioses falsos de Egipto. Ustedes pueden confiar en mí. Yo abrí el Mar Rojo y para que pudieran pasar en tierra seca. Yo soy el único Dios verdadero. Y no debemos malentender esa frase en el versículo 3. Dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento no está diciendo que sí hay otros dioses verdaderos. Esa perspectiva se llama el enoteísmo. La idea que hay muchos dioses, pero tienes que dar primer lugar a tu Dios. Eso no es lo que el primer mandamiento enseña. Al contrario, el Señor está revelando el monoteísmo, que hay un solo Dios vivo y verdadero. Ningún otro Dios debe ser alabado ni confiado, porque en realidad no hay otros dioses. Por eso que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, sabemos que un ídolo nada es, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que todos los supuestos dioses de este mundo son falsos. No existen de verdad. Hay un solo ser preeminente, supremo, reinando sobre todas las cosas. Y Él merece que le alabemos y adoremos únicamente a Él. En el primer versículo de la Biblia ya podemos ver que el Dios de Israel es el único Dios verdadero entre el panteón de los supuestos dioses. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú quieres saber que hay un solo Dios verdadero, solo tienes que abrir y leer el primer versículo de la Biblia. Y eso obviamente nos suena claro, evidente a nosotros, pero tienen que entender que la mayoría de la gente no creía así en aquel tiempo. Los antiguos tenían muchos relatos sobre cómo empezó el mundo, pero siempre eran como dos dioses peleando, o un dios y una diosa procreando el mundo, o un dios matando a otro dios y formando el mundo de su cadáver. Pero luego el libro de Génesis viene y dice, en el principio hubo un solo Dios verdadero y Él es el que hizo todas las cosas. Y cuando enfatizamos el monoteísmo, que hay un solo Dios verdadero, no estamos contradiciendo nuestra fe en la Santa Trinidad. Acuérdense que la palabra trino fue inventada por los cristianos porque la Biblia enseña que Dios es uno y tres, pero no en la misma manera. Dios es uno en esencia y tres en persona. El único Dios verdadero subsiste, existe eternamente en tres personas coiguales y coeternas, como nosotros recitamos hoy en el Credo de Atanasio. Adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia. Porque el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo también es otra. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Así que el hecho de que Dios es tres personas no significa que hay tres dioses. Entonces el primer mandamiento revela claramente que Yahvé, el Dios de Israel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el único Dios vivo y verdadero, y Él merece nuestra adoración exclusiva. Pero además de ser revelación sobre Dios, el primer mandamiento también es confrontación para nosotros. Es decir, nos confronta por nuestra idolatría. ¿A qué tipo de personas tiene que decir Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí? A personas que son propensas a tener otros dioses, como nosotros. Hermanos, este mandamiento es para idólatras, como nosotros. Necesitan entender una palabra clave, la palabra sincretismo. El sincretismo fue un problema persistente en Israel. El pueblo de Dios fue tentado repetidamente a alabar a otros dioses falsos. El sincretismo es cuando tú tomes un poco de la religión verdadera, pero también un poco de la religión falsa, y haces una mezcla formando una nueva religión con algunas cosas verdaderas y algunas cosas falsas. Eso ha sucedido, hermanos, alrededor del mundo. En muchos lados, en África, en Asia, en Latinoamérica, cuando el Evangelio ha llegado, las personas dicen: sí, yo creo en Jesucristo, Él es Señor y Salvador, pero también voy a seguir rezando a María y a los santos. Ese es el sincretismo. También voy a seguir orando a los espíritus y a mis antepasados. Sincretismo. El primer mandamiento, el Señor estaba diciendo a la gente: o me alabas a mí únicamente, o no me alabas para nada. Por eso más adelante, ¿qué les dijo Josué a los israelitas? Ahora pues temed al Señor y servid al Señor con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Siglos después, el profeta Elías tuvo que confrontar a los israelitas en el monte de Carmelo. ¿Se acuerdan? La confrontación entre Elías y los 400 profetas de Baal, los dioses falsos. ¿Y qué dijo Elías a los israelitas después de que el Señor mandara fuego para consumar a ese sacrificio? Él les hizo la pregunta: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a Él. En otras palabras, no pueden tener ambos dioses. Si van a servir al Señor, sirven al Señor. Si van a servir a los ídolos, sirven a los ídolos. No traten de mezclar la verdad con la mentira. Por eso Cristo dijo a la gente: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, el problema con el pueblo de Dios siempre ha sido esa palabrita y. Y Dios está bien, pero queremos el Señor y Baal, el Señor y las imágenes, el Señor y la veneración de María, el Señor y el dinero, el Señor y la lujuria. Estamos contentos de tener a Dios en nuestras vidas, con tal de que solo ocupe una parte de nuestras vidas. Solo los domingos, solo en la iglesia, pero no el resto de la semana. No lo que decimos en el trabajo, no lo que miramos en el celular, no lo que hacemos con el dinero. Pero hermanos, Dios no tiene ningún interés en solo ser una parte de nuestras vidas. Con el Señor, escuchen eso, con el Señor es todo o nada. O tú le entregas todo tu ser o no le alabas para nada. El Señor no es adorado de verdad si no es adorado únicamente. Los siguientes mandamientos hablan de ciertos hechos que debemos y no debemos hacer. No matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Pero el primer mandamiento es acerca de una relación. Nos dice cómo debemos relacionarnos con el único Dios vivo y verdadero. Por eso, cuando el versículo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, literalmente podríamos traducirlo, no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. El pecado que el Señor prohíbe acá es como cuando un marido sin pena trae una mujer delante de los ojos de su mujer para provocarle. Y fíjense, hermanos, que el matrimonio es una muy buena ilustración de ese primer mandamiento, porque el matrimonio es una relación exclusiva. E imagínense que algún día un marido llegara a su casa y le dijera a su mujer, mi amor, qué bueno verte esta tarde, te quiero presentar a alguien muy querida. No te equivoques, yo te quiero a ti también, pero es que yo he conocido a otra mujer y ella es muy bella. Y yo voy a pasar tiempo con ella, pero también contigo, no te preocupes. Yo solo quiero que sepas que algunas noches yo voy a estar con ella y algunas noches yo voy a estar contigo, pero yo creo que ustedes dos van a ser muy buenas amigas. Ambas me son muy especiales. ¿Qué va a decir la esposa en tal situación? Oh, qué bueno, mi amor. Me alegra que todavía puedo ser parte de tu vida. Claro que no. La esposa va a decir, escoge ella o yo, porque tú no vas a tener ambas. Si la esposa se enoja con su marido, no nos sorprendería. Ella tiene todo el derecho en el mundo para estar celosa. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una relación exclusiva. Un solo hombre con una sola mujer hasta la muerte. Y hermanos, así es con el Señor también. Dios es celoso por nuestra adoración exclusiva. El Señor exige nuestro amor y afecto supremo. Para amar a Dios de verdad, no podemos amar a nada ni a nadie en el mundo más que a Él. Es por eso que Deuteronomio capítulo 6 es tan fundamental para el pueblo del Señor. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los israelitas tuvieron que repetir eso todos los días para recordar: hay un solo Dios vivo y verdadero, y Él merece nuestro amor exclusivo. Él merece nuestra adoración suprema. El problema es que con frecuencia los israelitas vivían en idolatría. Si nos fijamos la historia de Israel, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, la historia de Israel es una historia de idolatría. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué los judíos, habiendo sido redimidos por el único Dios verdadero, habiendo visto el despliegue de su poder en Egipto con las 10 plagas, con la apertura del Mar Rojo, con el agua saliendo de la peña, habiendo visto su grandeza, por qué se entregaron una y otra vez a la idolatría? Alguien ha hecho una lista de 9 razones breves que los israelitas fueron tentados a adorar a los ídolos. Escuchen estos. Primera, la idolatría fue garantizada. Si ellos hicieran el encanto correcto, funcionaba. Si dijeran las palabras mágicas, las palabras propicias, los dioses tenían que ayudarles. ¿Quién no quiere resultados garantizados? Segunda, la idolatría fue egocéntrica. En el mundo antiguo, los dioses necesitaban a los hombres para una cosa muy importante: la comida. La gente traía sacrificios porque estos dioses tenían hambre. Así que los hombres necesitaban a los dioses para sus favores y los dioses necesitaban a los hombres para comer. Así que la relación fue muy sencilla: tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Por eso la idolatría elevaba el yo, el ego del hombre, porque la gente supuestamente estaba ayudando a los dioses. Tercera, la idolatría fue fácil. Sí, la gente tenía que traer su sacrificio de vez en cuando, pero estos dioses no tenían muchas reglas morales. La gente no tenía que vivir en santidad. Ellos podían vivir como les daba la gana. Solo tenían que llegar y ofrecer un animal muerto. Así que Israel empezó a razonar: no importa nuestra moralidad. No importa con quién nos acostemos, no importa si mintamos, no importa lo que hagamos con nuestras vidas, solo tenemos que hacer los ritos religiosos. Siempre es más fácil ser idólatra porque los ídolos no exigen mucho. Cuarta, la idolatría fue muy conveniente. Uno podía ir a muchos diferentes lugares para ofrecer sacrificios a estos supuestos dioses. Pero Yahvé prescribió alabanza en un solo lugar: primero el tabernáculo y más adelante el templo. Siempre es más conveniente ser idólatra. Quinta, la idolatría fue normal. Todas las otras naciones adoraban a muchos dioses, solamente los israelitas no. El pueblo del Señor no solamente tenía reglas diferentes, sino que ellos creían que su Dios, Yahvé, era el único Dios verdadero. Es muy difícil ser la minoría. Por eso ser idólatra es normal. Sexta, la idolatría fue lógica. Para mucha gente tenía sentido que había muchos dioses, cada uno siendo especialista en diferente área de bendición. Un dios traía el viento, otro dios traía la lluvia, un dios ayudaba a los animales a engendrar. La religión de la idolatría parecía tener mucho sentido. Séptima, la idolatría fue agradable a los sentidos. Siempre hubo mucho que ver. porque los ídolos fueron hechos por las manos humanas, fueron visibles, estaban delante de sus ojos. Para muchos, ver es creer. Octava, la idolatría fue indulgente. Hay que recordar, hermanos, que comer carne no fue nada común en el mundo antiguo. La mayoría de las personas no tenían animales extras para matar y comer, así que solamente comían carne en sus ritos de idolatría. Ellos ofrecían la carne a los dioses y luego invitaban a su familia, a sus amigos, para hacer una gran fiesta. Entonces, la idolatría fue la mejor ocasión para comer la mejor carne y para tomar el mejor vino. Y novena y última, la idolatría fue erótica. Muchos creían que para recibir las bendiciones de los dioses tenían que juntarse en los cielos. Si Baal y Asherah se juntaban en los cielos, su procreación produciría cosechas fructíferas y descendencia en la tierra. ¿Y cómo se podría comenzar ese romance divino? Los seres humanos tenían relaciones, por eso todos los templos paganos estaban repletos con prostitutas. La gente pensaba, si ellos tenían relaciones, los dioses también. Entonces, no es difícil ver por qué la idolatría fue tan atractiva y Israel siempre fue tentado a adorar a los ídolos. La religión falsa fue un sistema hecho por los hombres para los hombres. Y cuando entendemos la idolatría antigua, es muy fácil ver por qué nosotros somos tentados por las mismas cosas. Pues sí, nuestros ídolos se ven distintos hoy día, pero miles de años después, nosotros queremos los mismos dioses de poder, de placer, de comodidad, de conveniencia. El pecado nos hizo idólatras a todos. ¿Qué es la idolatría? En su esencia, yo no estoy hablando solo de postrarnos ante estatuas o piedras o árboles. ¿Qué es la idolatría en su esencia? Idolatrar es amar a cosas creadas más que al Creador. Y la mala noticia, como decía Calvino, es que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Nosotros somos capaces de convertir cualquier cosa buena que el Señor ha hecho y convertirla en el centro de nuestro afecto y amor. Tal vez no somos tentados a postrarnos ante las imágenes, pero tenemos la misma inclinación hacia la idolatría. Todavía tratamos de hallar significado y satisfacción en cosas creadas que jamás pueden reemplazar a Dios. Piensen en los carros. ¿Cuántas personas hallan su significado y su satisfacción en el tipo de carro que tienen? Que se maten trabajando para que puedan tener el mejor carro. ¿Qué dice Pablo de la humanidad en Romanos 1? Habiendo conocido a Dios, es decir, todo el mundo sabe quién es Dios por su creación. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí está la definición. ¿Qué es la idolatría? Honrar, dar culto, atesorar, amar a las cosas creadas más que al Creador. que la Biblia enseña que por naturaleza el hombre atesora a las cosas que el Señor hizo más que al Señor mismo. Piénsalo. El dinero. ¿Cuántas personas tienen el dinero como su Dios? ¿Por qué la gente trabaja 80, 90 horas por semana? ¿Por qué no puede parar y descansar un rato? Nosotros decimos, nos toca trabajar así para sobrevivir. Pero no es cierto. Si tú trabajas 50 horas a la semana, vas a sobrevivir. Pero cuando tú trabajas demasiado, estás revelando, el dinero es mi Dios. Y Cristo dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y nosotros decimos, si solo tengo un poquito más, voy a estar contento. Pero nunca es suficiente. No sé cuántas veces las personas me han dicho, solamente son algunos meses de trabajar así. Yo solo quiero ahorrar un poco más y va a ser suficiente. Ahora sí puedo entregar mi vida a Cristo. Pero nunca es suficiente. Y seguimos trabajando demasiado. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero es nuestro Dios. Otro ejemplo, nuestros hijos. ¿Por qué invertimos tanta esperanza en el futuro de nuestros hijos? ¿Por qué esperamos que nuestros hijos sean médicos o abogados o científicos o algo bien pagado? Nosotros decimos, bueno, queremos que tengan una vida mejor, que no tengan que trabajar en el sol o en la fábrica, que no tengan que aguantar en malas condiciones. Pero una pregunta, ¿qué tal si eso es lo que Dios quiere para ellos? ¿Qué tal si el Señor quiere que tus hijos trabajen en el sol o en una fábrica? ¿Tú estarías dispuesto a aceptar la voluntad del Señor? ¿Estaríamos dispuestos a enviar a nuestros hijos como misioneros al mundo musulmán, a países más peligrosos? Tal vez hemos puesto nuestra esperanza en el futuro de nuestros hijos porque no estamos confiando en la provisión de Dios para el futuro. Tal vez hemos convertido a nuestros hijos en ídolos también. O piensen en el matrimonio. ¿Cuántos jóvenes piensan, si yo solo pudiera casarme con una persona guapa, con una persona adinerada, yo estaría contento? Y luego se casan y después de un año están molestos, están enojados y ya quieren divorciarse. Y dicen, yo no entiendo por qué esa persona no es la persona que yo pensé que era. ¿Por qué? Porque un pecador se casó con una pecadora y los dos se dieron cuenta que son pecadores. Tu esposa, tu marido no es Dios. Te va a desilusionar, te va a decepcionar. Si tú lo conviertes en tu Dios, no te va a servir para nada. Hermano, la realidad es que somos propensos a convertir cualquier cosa buena. El dinero no es malo. El sexo no es malo, el deporte no es malo, el trabajo no es malo, el matrimonio no es malo, nuestros hijos. Las cosas que el Señor ha hecho son buenas, pero nos convertimos en algo que no pueden ser. No pueden satisfacer nuestros corazones. La apariencia física. ¿Cuántas personas se levantan cada día solo para verse en el espejo y decir, ¿cómo puedo lucirme mejor? La dieta, la cirugía, el maquillaje, algo para que me luzca mejor. Están más obsesionados y preocupados por su apariencia física que nunca puede satisfacer, que por el Señor mismo. Hermano, la ley de Dios nos permite ver el pecado de nuestro corazón. Tú dices, pastor, solamente me estás haciendo sentir culpable. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. La ley de Dios nos hace sentir culpables. Debe. Si tú no te sientes culpable mirándote en el espejo de la ley, es porque estás autoengañado. Cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, debe hacernos sentir culpable, porque somos culpables. No estamos inventando las cosas. El Señor está revelando lo que realmente somos. Somos culpables. Y el primer mandamiento expone la realidad que hay idolatría en cada uno de nuestros corazones. Es por eso que necesitamos a Cristo. Si fuéramos buenos, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino porque somos idólatras. Y la ley de Dios es para hacernos ver nuestra necesidad de ese Redentor. Por su infinito amor, Dios envió a su único Hijo para rescatarnos y perdonarnos de nuestra idolatría. Y fíjense que durante toda su vida en la tierra, Cristo Jesús nunca tuvo ídolos en su corazón. Jamás alabó a otros dioses falsos. Él siempre amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Cristo guardó perfectamente todos los mandamientos del Señor en nuestro lugar, como nuestro sustituto y representante. Y luego Él fue a la cruz para morir por toda nuestra idolatría, por toda nuestra infidelidad contra el Señor, por todas nuestras transgresiones. Y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos para demostrar que su vida perfecta y su sacrificio sustitutivo fueron eficaces, suficientes para lograr la salvación de todos los que confiarían en Él. Hermanos, esa es la primera cosa que debemos hacer cuando pensamos en el primer mandamiento: confesar nuestra idolatría y correr a Cristo para perdón y transformación. Si tú nunca te has divorciado de tu idolatría, hazlo hoy. Porque ninguna cosa creada, por buena que sea, puede tomar el lugar de Dios en tu corazón. Tarde o temprano, tu ídolo te va a decepcionar. El sexo, el matrimonio, el deporte, la apariencia, el carro, lo que sea, tu ídolo te va a desilusionar, porque no es un buen Dios. Es imposible que esa cosa te dé el significado y la satisfacción que tu corazón anhela. Así que hoy mismo, divórciate de cualquier otra cosa que esté en el trono de tu corazón, para que Cristo y solo Cristo reine en tu ser. Arrepiente de tu idolatría y empieza a atesorar a Cristo sobre todas las cosas. Además de ser revelación sobre Dios y confrontación sobre nuestra idolatría, el primer mandato también es instrucción. Y la hemos aprendido ya. ¿Qué exige Dios en el primer mandamiento? Que le amemos y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. Somos enseñados a alabar y atesorar al único Dios por encima de todo lo que el mundo pudiera ofrecernos. Pero tal vez tú estás pensando: pastor, pero eso es imposible. Yo lo he tratado. Y cada vez que saco algo del trono de mi corazón, se sube otra cosa. Yo he tratado de dejar de idolatrar, pero es que sigo atesorando otras cosas más que a Cristo. Yo quiero amar a Dios por encima de todo, pero yo no creo que sea posible. Tienes razón. Es imposible por tu propia fuerza. Pero yo tengo buenas noticias. Por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos huir de la idolatría. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la preparación. Acuérdense que cada uno de los mandamientos nos prepara, nos alista para las promesas del nuevo pacto. Porque por su Espíritu Santo, el Señor promete escribir su ley sobre nuestros corazones. Escuchen lo que Dios dice por medio del profeta Ezequiel. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está la purificación. Además, dice el Señor, yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, eso es exactamente lo que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Un corazón limpio, purificado de todos nuestros ídolos. Un corazón nuevo que quiere hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo morando en nosotros para que ahora podamos guardar sus estatutos y cumplir sus palabras. Hermanos, eso es lo que ya tenemos en Cristo por la fe. Nuestro corazón ya ha sido purificado y limpiado de toda idolatría. Y ahora por la gracia de Dios tenemos un nuevo corazón que quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú te preguntas, pastor, ¿cómo puedo saber si yo soy cristiano o no? Hazte esta pregunta. ¿Tú quieres amar a Cristo por encima de todo lo que el mundo pudiera ofrecer? En el fondo de tu ser, tú dices, Señor, yo quiero atesorarte, amarte y adorarte más que todo lo que el mundo pudiera darme. Si tú puedes decir eso de corazón, es porque el Espíritu Santo está morando en ti, dándote ese deseo de que puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que hermanos, por la obra consumada de Cristo, por la provisión infinita del Espíritu Santo, huyen de la idolatría. Hermanos, adoremos, atesoremos y amemos al único Dios verdadero por encima de todas las cosas. No tengan dioses ajenos delante de Él.